mil aves y un fotógrafo. Un safari sonoro por el universo de las aves y el medio ambiente, con la guía de Guillermo Galeano.
En un nuevo episodio de Mil Aves y un Fotógrafo, siempre con particularidades nuevas y con novedades. Esta vez, creo que todos, como la sociedad misma, ¿no? No todos sabemos tanto de derecho, de leyes y por ahí. Es un mundo, te diría que para mí, un submundo que no todos conocemos, no todos podemos apreciar. Y tan importante y tan necesario en todos los tiempos, desde la humanidad misma, calculo, desde la justicia que exista, tiene que haber estos individuos que se dedican a estudiar abogacía. Tan necesario muchas veces, y acá en Córdoba, como conocí a uno en particular, después conocí a otra, se me ocurrió invitarlos a Mil Aves y un Fotógrafo. Obviamente no vamos a hablar de ni de asesinato, ni de cosas de plata, ni de robo. No, vamos a hablar los que nos atañen generalmente, que es ambiente, y por eso he invitado, creo que, a dos personalidades ya más que conocidas en el mundo, tanto de los medios como del derecho. Creo que en tribunales los conocen bastante bien a los dos, y ahora lo vamos a conocer nosotros, y la vamos a presentar primero a ella, como corresponde, que es Marcela Fernández, abogada. Bienvenida, Marce.
Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por tu invitación.
Por favor, un placer. Y del otro lado del ring lo tenemos a nuestro queridísimo amigo, compañero de unos varios grupos de WhatsApp, te diría, de hace muchos años, que es el abogado Darío Ávila. Darío, amigo mío, bienvenido.
Hola, Guille, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto, un placer, siempre lindo charlar contigo. Y bueno, aquí estamos un poco en representación de una especie que son los cuervos, acompañando a mil aves.
Qué miedo que me dan los cuervos. Gracias por esa compañía.
Hacemos una parada del safari para conversar con especialistas comprometidos con el cuidado del ambiente.
Dos cosas vale aclarar. Una, yo no soy periodista de arranque. Dos, soy un ciudadano común y corriente, un corredor bastante básico. Y pienso que ni yo ni mucho, te diría que el 99% de la audiencia no tenemos ni idea de ningún término de derecho. Así que las preguntas vienen por ese lado. Prepárense, porque antes hay que hablar bien llanito, bien concreto. Creo que tiene mucha experiencia para hacerlo. Así que entendemos todo, porque tengo un montón de preguntas, ¿no? Tengo un montón bien de preguntas, y creo que las preguntas que les voy a ir haciendo, los temas que vamos a ir tocando al transcurrir este podcast, creo que va a ser de interés para la audiencia, porque son temas que realmente nos tienen muy preocupados a la sociedad, y por lo que veo, y va a dilucidar la audiencia ahora, a ustedes no preocupados, sino ocupados, lo cual es un buen síntoma. Es un buen síntoma, y desde ya quiero agradecerles, y no lo voy a agradecer al final, lo voy a decir al comienzo, porque la audiencia sepa que ellos dos, como muchos otros, son gente muy, pero muy comprometida. Que esta gente no está ganando dinero con esto, incluso está poniendo dinero, obviamente me asienten los dos, porque yo sé que es así, como toda esta parte ambiental. Y estamos en una provincia donde tenemos uno de los territorios que a nivel global, y cuando digo global, estoy comparando con Indonesia, Uganda, Kenia, Filipinas, China, de desmontes. O sea, estamos en una tasa altísima de desmontes. Mirá con quién te comparé. No te tiré un país medio. No, te fui a donde desmontan en serio. Y creo que ellos tienen muchísimo trabajo, y su presencia hoy es clave y fundamental, y toda la sociedad debe apoyarlos con toda energía, como los hemos apoyado en muchísimas acciones que ya iremos dilucidando y contándonos. Marce, mientras programaba tu invitación acá al podcast, es tan amplio tu currículum, son tan amplias tus batallas y tus guerras, tanto que podemos hablar. Obviamente el tiempo acá es limitado y quise optimizarlo de la mejor manera posible. Me parece que preferiría que vayamos por la parte educativa para el arranque. Bien. ¿A qué me refiero con esto? Que quisieras que nos cuentes, tanto a mí como a la audiencia, cómo sería el proceso legal para poder denunciar / acusar, vos me dirás qué hay que hacer, cuando un o una ciudadana de cualquier punto de la provincia de Córdoba sospecha que hay una irregularidad ambiental en su entorno. ¿Qué hacemos cuando vemos que alguien está haciendo mal? Algo mal. ¿Qué es algo mal? Tirando un desecho al río, desviando un cauce para X motivo de agua, poniendo una compuerta ilegal donde no hay que poner en un canal o arroyo, desmontando, sacando los nativos, cazando aves. Contame un poquito, ¿cómo sería eso, Marcia? Ahí te dejo la palabra.
Bueno, a ver, vamos a tratar de hablar lo más claramente posible.
Obvio, más vale, como se pueda.
Como pediste, pero bueno, quizá lo primero que tenemos que hacer es categorizar si eso va a ser un delito o no, porque ojo que no todo es delito. O sea, algunas cosas... por ejemplo, contaminar, sí, un curso de agua y demás, sí, tendría que tomarle la unidad judicial una denuncia al particular que lo que básicamente tiene que hacer es exponer los hechos. Allí se va a encontrar con algunas vallas, ¿no? Porque no siempre las unidades judiciales están proclives a tomar las denuncias, que sobre todo que tengan que ver con el ambiente.
¿Por ignorancia, desinterés o conveniencia?
Y hay de todo, hay todo. Puede haber varias razones, puede haber porque, bueno, es más trabajo, o sea...
Hay que tener un expediente largo a veces, y
sí,
la fiaca.
Sí, claro, por supuesto, hay que investigar, entonces, bueno... digo porque hemos hecho a veces denuncias contra intendentes y demás y cuando uno va a averiguar dicen que no tienen gente para leerse todo el material que a lo mejor les mandó la Secretaría de Ambiente, que son todos los antecedentes de tal o cual cosa. Encontramos esto, ¿no? Esta falta de voluntad también o supuestamente falta de medios de parte del Poder Judicial para avanzar con investigaciones. ¿Por qué investigaciones? Porque a veces esas denuncias terminan contra los intendentes, porque a lo mejor dieron factibilidades de uso de suelo para determinada obra vial.
Lo cual quiere decir el ok final.
Es el primer ok, claro. Ojo, que es el primero. El intendente es el que tiene, o los consejos en realidad deliberantes, son los que dan... la autorización de uso de suelo. Sobre eso se arma un proyecto que después ingresa en la Secretaría de Ambiente. Entonces, después es gracioso porque uno los escucha que se tiran la pelota. No, la obra es provincial. Yo no tuve opción, te dice el intendente. Y en realidad son los primeros que avalan el uso de suelo. Porque estos son facultades constitucionales, son poderes facultades reservadas
en ese reparto. O sea, todo el municipio nace en una intendencia.
Exacto.
Con un intendente por una firma y dar de acuerdo. Listo, arranca
Listo,
el proyecto.
Arranca todo. Ahí se pone en marcha un proyecto. Entonces son ambos responsables, ¿no? Intendentes y autoridades
y provincia.
De la provincia. Exactamente. ¿Por qué? Porque la aplicación de la ley de bosques o la ley de ambiente y demás... son autoridad de aplicación la Secretaría de Ambiente.
De la provincia.
Exacto.
Por eso. Eso es
de la provincia. Entonces ahí tenés.
Lo escuchamos, no debe ser lo abogado diciendo que va y viene, va y la pelota para todos lados.
Claro. Entonces, pero vos tenés dos responsables, o sea, allí. Entonces, bueno, a veces vos denuncias a los intendentes y en las fiscalías del interior, sobre todo, te rechazan, o sea, de una.
No tienen gente para leer el expediente justo.
Sí, o no te aceptan de querellante. Encontrás un montón de trabas. Y a nivel, bueno, por ahí provincial, tenés más chances, quizá por la creación del fuero contencioso, perdón, del fuero penal económico, que justamente es un fuero especial para juzgar e investigar a los funcionarios públicos. ¿Sí? Entonces de ahí puede llegar, no en todos los casos, pero a veces hay chances de que que llegue, como este año que se logró con el ex secretario de Ambiente, Raúl Costa, una condena.
Después me contás un poquito de eso.
Bueno, pero bueno, hay denuncias que, como volviendo para atrás, hay denuncias que sí podés hacer en la unidad judicial. La gente, bueno, para eso tiene que tener un mediano conocimiento de qué es lo que puede ir a denunciar a la comisaría, o sea, a la unidad judicial, puede ser un incendio, porque la figura del incendio por allí la naturalizamos y en realidad hay un delito detrás que hay que investigar. Puede ser culposo,
con
doloso,
dolo, sí.
Exactamente, puede ser...
Pero antrópico el
pero
fin y
lo
hay
titulan
responsable.
Accidental, ¿no? Bueno, pero eso es un delito.
Seguro.
El accidental es un delito. Entonces hay que investigar qué pasó y ver la figura del estrago, digamos, que es la que está en el Código Penal.
Te voy mechando ahí. ¿Tenés algún registro de cuántos imputados hay por incendio en Córdoba?
No, muy poco. La última estadística que se publicó, en 5 años habían llegado 2 causas solas.
Para dos causas, pero no quiere decir que está preso nadie. Son las causas
y
nomás.
No, no, y ni siquiera hubo condena. O sea, llegaron a juicio. De ahí se declaró una inimputable y creo que la otra fue prescripta. Una cosa así, pero no hubo condena.
Te hago un paréntesis. O sea, esto para la audiencia. A ver, si entendí. Millones y millones de hectáreas quemadas en la provincia de Córdoba en los últimos años. Todos vimos los incendios.
Sí.
Vuelvo a lo que siempre sostengo acá en la radio cuando vengo. La única forma natural de que se arme un incendio, digamos, si produzca un incendio, es a través de un rayo o un volcán. Volcán no hay, están muy antiguos los que están, salió un rayo. Ok. Época seca, no hay una nube en Córdoba. Se prendió fuego media provincia un montón de veces. Y me decís que no hay nadie preso.
Claro, exactamente.
Como normal, digamos, sí, está todo ok.
Y sí, es parte de la gran impunidad en materia ambiental que es la que tenemos, ¿no?
Entonces, están ellos dos acá, tanto Marcela como Dario, para hablarnos un poco de la gran impunidad que tenemos en base a lo que es todo el aparato judicial que tenemos, tribunales 1, tribunales 2, 2 mega edificios, un montón de jueces, un montón de fiscales, fiscal general. Y resulta que prende un fuego, un incendio, desaparece un bosque, que un bosque es la fábrica de biodiversidad, la fábrica de ave, la fábrica de corzuelo, la fábrica de pecarí, la biodiversidad, el agua, y no hay imputados.
Exacto. Sí, no hay condena.
Pero eso es como de loco, me parece a mí. ¿En todo el mundo es así o somos una isla verdaderamente? ¿Qué pasa en otras provincias? ¿Qué pasa en otra parte del planeta? ¿Quería aportar, Darío?
No,
¿Qué sucede ahí?
Y en esto también nosotros somos muy fuertes, muy críticos en señalar la responsabilidad del Poder Judicial en estos casos concretos, porque en realidad estamos hablando de la comisión de delitos en los cuales los fiscales tienen la potestad de investigar y la obligación de hacerlo de oficio. O sea, el fiscal actúa a través de 2 vías que toma conocimiento de la producción de un hecho. Como bien decía la Marcela recién, o por una denuncia que hace un particular que vio que una persona estaba prendiendo fuego, va y la denuncia en la unidad judicial, en la policía, donde sea. Eso es una forma que el fiscal conoce de la comisión del delito. La otra es de oficio. Si cuando el fiscal, cuando está yendo a trabajar al Poder Judicial, escucha la radio, universidad, dice, se está produciendo un incendio tal, ahí tomó conocimiento de la existencia del hecho y ahí tiene la obligación de oficio de ir a investigar qué es lo que ocurre.
Porque se enteró.
Exactamente. Entonces, recolectar la muestra, buscar testimonio, solicitar el informe de bomberos, qué fue lo que produjo el incendio y todo lo demás, digamos así. Hay una responsabilidad muy fuerte en esto que acaba de decir Marcela, de que prácticamente no hay condenado y mucho menos imputado, y que tiene que ver con la inacción judicial. Es decir, fiscales de la provincia que están incumpliendo con su deber, que es de investigar. Después, si puede haber o no identificación de persona, determinar responsabilidad o no, esa es otra cosa. Pero lo que ellos no pueden dejar de hacer...
Investigar.
Al menos en el momento mismo en que se comienza a producir o que tiene conocimiento del hecho.
Digamos. Bien, excelente, clarito.
1000 aves y un fotógrafo. Un safari sonoro por el universo de las aves y el medio ambiente. Con la guía de Guillermo Galeano.
Marcela, hablemos un poco de las lagunas que nos encontramos, que hablamos recién fuera del micro. ¿Qué es que lagunas se encuentran ustedes cuando van a hacer denuncias? Cosas que no están, o sea, si es delito, no es delito, si es delito. Por ejemplo, yo lo que sé, a ver, mira lo que yo puedo deducir por andar tanto como uno anda por el campo y con los productores y con los cazadores, ando con todo un poco. Un X va, doy una propiedad con su título, está en zona roja, desmonta 100 hectáreas, va, viene a la agencia, paga la multa, no le pinta los dedos. Ahora, otro X, un niño de 14 años, va a casa una reina mora, mi reina mora, un chingolo, va y le pintan los dedos. Entonces, ¿uno puede comprar bosque si tienes plata? Porque lo desmontaste directo, te lo compraste, te lo cargaste con plata. Y el otro podía estar ahí preso y casa trae una mora seguida. ¿Cómo es esa disparidad tan grande que tenemos en el ambiente en Córdoba?
Bueno, ese parece, sí, ser la conclusión de estos hechos que vos describís. Pero en realidad, bueno, ocurre que el desmonte no es un delito, o sea, como tal. No está tipificado en el Código Penal como un delito. Entonces, se lo toma como una falta administrativa, pagas una multa y listo.
Por lo cual es comprar bosque, porque tenés plata, puedes pagar muchas multas.
Sí, pero bueno, tampoco dejemos esta idea, porque tampoco debiera pasar esto, porque el tema del derecho de propiedad hoy ya no se lo concibe como con esa visión clásica de hace dos siglos del Código Civil. Hoy se habla, todos los modernos doctrinarios, y Darío puede sumar a lo que digo, el derecho de propiedad tiene un fin social. O sea, vos podés usar en tanto y en cuanto es tu derecho de propiedad no perjudique a la sociedad. También se le conoce como la función ecológica del derecho de propiedad. Esto lo habla Gustavo Soso. Hay como otras visiones donde no hay un poder ilimitado del derecho de dominio. O sea que podría buscarse por ahí una vuelta del derecho de daño y algo más. Uh-huh. Pero a nivel civil ya, y ver quién acciona en ese caso, ¿no? Pero lo otro es que esas lagunas, digamos, estas incoherencias del sistema, claro, el cazar un ave está en otra ley especial de protección de la fauna silvestre y demás, y allí sí está tipificada como delito. Pero bueno, hasta que eso no lo tengamos con el tema del desmonte, no pasa por esta parte, digamos, represiva del Estado, que sería el delito.
Está clarísimo. Ahora, es de mi ignorancia en todo esto,
sí,
que yo, que ando por el monte, y cuántos andamos por el monte y vemos los nidos, a ver, si cazó un ave es delito, ¿qué es destruir la fábrica de aves?
Claro.
¿Es menos delito? No, a ver, no estoy entendiendo, ¿entendés?
Sí, sí. No,
pasa que, como dice Marcela, en el caso de la ave hay una ley especial.
Perfecto.
El Código Penal es de mucha más vieja data que esa ley especial. Estamos hablando de un código del año 1800 que no ha sido actualizado, digamos, claro.
Entonces,
la figura típica que el código reconoce...
El pájaro solo.
No, son aquellas que tienen que ver con el homicidio, delitos más comunes, digamos. También es cierto que la cuestión ambiental empezó a ser una preocupación a nivel humedal actual. Por eso que también se está reclamando y se están discutiendo hoy proyectos de leyes que tienen por objeto crear figuras de delitos ambientales, que tienen que ver con la contaminación, con la destrucción
de bosques, es eso, ¿no?
Digamos, a eso se está apuntando, digamos,
seguro.
Y la realidad te está llevando a eso, digamos. Hoy hay ahí un reclamo social muy fuerte instalado en la opinión pública, y tiene que ver de qué forma o qué instrumentos nuevos somos capaces de generar para proteger el ambiente. Bueno, una de las formas de proteger, además de la Ley General del Ambiente y leyes especiales, es esta, que se está discutiendo, que es crear figuras típicas que tienen que ver con delitos que atentan contra el ambiente o alguno de sus bienes, como puede ser el agua, el aire y demás.
Bueno, hoy con ustedes dos presentes acá, eruditos en el tema, abogados ambientales dos, pregunta es, entonces, hoy, para que quede grabado el podcast, noviembre 2023, cazas una curucucha, un chingolo, te pintan los dedos. Desmontas 1000 hectáreas, vas y paetas libre.
Así
para
es.
Que la gente entienda, las 1000 hectáreas son de donde salen y saldrán y salieron infinidad de chingolos, digamos, ¿entendés? De Reina Mora, del pájaro que vos quieras.
Así
y
es.
Hablo de pájaro porque es lo que más me atañe, pero puede ser la biodiversidad en su conjunto, obviamente, ni hablar de cuencas hídricas, ni hablar de los servicios ambientales que nos presta el ecosistema y demás. O sea, es una locura.
Sí.
Es una locura. Comprendo que está de 1850 ese código que me tiraste, lo puedo entender, pero ¿por qué? A ver, uno, que no tengo idea de abogacía. Y por eso los invito a ustedes y los llamo dos veces por semana a Darío, creo, para torturar con una preguntita. A ver, tenemos tribunales 1, tribunales 2, dos edificios mega, gigantes, un montón de gente trabaja, un montón de fondos del Estado. ¿No podemos normalizar eso en 2023? ¿O no queremos normalizar eso en 2023? Esa es la pregunta que les hago. Responda cualquiera.
Lo que pasa es que, bueno, primero que para modificar el Código Penal o sancionar leyes, esto es función del Congreso por el reparto de competencias. Entonces, no
Congreso
puede...
Congreso de la Nación, ¿te imaginas?
De la Nación, exactamente.
Imagínate lo denso se puso la historia ahí.
Exacto. Ya ahí, por más que una legislatura provincial quisiera incorporar la figura, no puede, porque esos son códigos de fondo que solo regula el Congreso Nacional.
La ley de humedales es un caso testigo de lo difícil que es poder avanzar sobre este tipo de regulaciones cuando en el medio hay intereses económicos muy fuertes. Entonces hoy lo mismo está pasando con las figuras penales. Uno de los casos, entonces, digamos, nosotros desde el ejercicio de la profesión, que es lo que tenemos que ir medio como emparchando o remendando determinadas situaciones.
Y sobre todo en la una que me llegué de mar se fue.
Exactamente, sí, ver con las herramientas jurídicas que hoy tenemos, vos tenés disponible, dónde podés encasillar de determinada actividad, sí, o determinada conducta humana que a criterio de lo que hay en términos penales pueda llegar a configurar un delito. Uh-huh. Y un desafío muy fuerte que fue en Córdoba y que fue uno de los primeros casos en los cuales se empezó a discutir sobre el modelo del agronegocio, tiene que ver, por ejemplo, con el caso de Ituzaingó. Bueno, el caso de Ituzaingó se aplicó una ley especial, no el Código Penal, una ley especial, que es la ley 24.051, que regula los residuos peligrosos. Entonces, estábamos hablando de una población que había sido diezmada por el uso intensivo de agrotóxicos, uh-huh, que esto había impactado no solamente en el ambiente, en el suelo, en el agua,
los niños,
sino
cáncer,
que había provocado claramente un impacto muy fuerte en la salud, uh-huh, de los vecinos de Barrio Ituzaingó. Uh-huh. Y si vos te vas al Código Penal, el Código Penal
está,
no habla, okay, nada de eso. Entonces fue tratar de buscar dentro de los instrumentos y las herramientas jurídicas que existían en ese momento, cómo esa conducta, que aparte hasta ese momento no era un delito.
Ni siquiera mal visto.
Porque claro, vos estás hablando de las fumigaciones y las fumigaciones es una actividad lícita, es una actividad permitida y una actividad regulada y está promovida por el Estado.
Exacto.
El Estado tiene muy buenos dividendos por la utilización.
Lo que
no dice
contra el barrio, contra el colegio.
Exactamente. Entonces había que tratar de ver dónde podías encontrar algún tipo de previsión legal que te permitiera incorporar esa actividad que vos estabas viendo que generaba ese nivel de impacto en alguna ley. Bueno, se encontró una herramienta jurídica, uh-huh, la ley 24.051, que querés que te diga una cosa.
A ver.
Esa ley es del año 1991. Uh-huh. O sea, estamos hablando de un delito que se investigó, que se juzgó y se condenó en el año 2012, aplicando una ley que era del año 1991, uh-huh, del gobierno de Menem, uh-huh, mientras María Julia Alzogaray era la secretaria de Ambiente o la ministra de Ambiente en ese momento.
De ahí la rascaron.
Entonces, preguntémonos qué pasó con los fiscales del país, porque no estoy hablando de una ley provincial, estoy hablando de una ley nacional.
Desde el 91
hasta el 91 al 2012, que ninguno se le ocurrió pensar que esa actividad podía configurar un delito de acuerdo a esa ley. Entonces, las herramientas muchas veces están.
Hay que buscarlas.
Hay que buscarlas y tiene que haber voluntad y decisión, claro, judicial de aplicarla, exacto, en un caso concreto.
Bancársela, sí, a contraviento y marea con los intereses, ¿no?
Totalmente.
Con intereses de este país y de esta provincia dedicada al agronegocio. Sí. Ahí está el meollo, lo sabemos todo, está clarito, ¿no?
Estás escuchando Mil Aves y un Fotógrafo, un podcast de aves, ambiente y anécdotas por Guillermo Galeano.
Bueno, Marce, un tema particular por lo cual también tenía mucha ganas y de escucharte en persona, porque obviamente lo he leído en muchos medios de más. Contame un poco qué pasó en San Antonio Redondo, contame en qué época, situame en aquel entonces cuando todo arrancó y tu participación junto con un equipo que trabajás, evidentemente, y también esta mancomunión que se arma vía abogado sociedad, ¿no? Y cómo se juntan, uh-huh, y cómo abogados desinteresados, abogados interesados como vos, se suman a estos equipos. Contar qué pasó ahí y quién ahora está pagando las consecuencias.
Bueno, en San Antonio de Redondo hay una ONG que hace mucho tiempo que viene trabajando, me invitan, me comentan un caso, bueno, que es esto, digamos, la reiterada aprobación de emprendimientos inmobiliarios sin, bueno, asegurar condiciones ambientales, ¿no? Implicando desmonte al lado del río San Antonio.
O sea, por ejemplo, ¿dónde van las cloacas?
Exacto. Las cloacas. Era como fuerte esa preocupación, imagínate. Porque imagínate que inclusive vas y hay épocas del año donde ves los volcamientos y demás. Bueno, decidimos, entre otras, como estas autorizaciones.
La ONG es Adarsa.
Sí, Adarsa.
Lo nombremos y aparte,
claro,
mandamos un beso y un abrazo a todos los de Adarsa.
Claro, entonces don Ferrero me dice, yo quiero hacer una denuncia penal a los funcionarios. ¿Se puede? Y bueno, empecé a pensar, bueno, a ver, delito, ¿cuál es el delito? Y digamos, la única salida era la conducta del funcionario de avalar estos emprendimientos inmobiliarios en contra de las leyes dentro de la reserva.
Disculpa,
Valle del Cóndor.
Entonces, sí, a ver si entendí, vos corregime. pudimos, como sucedió a través tuyo, poder en jaque un funcionario por abuso de autoridad, pero no por tirar las cloacas al río, no por desmontar, no por estar en contra de la opinión pública, no por no tener aval social,
claro,
no por hacer un desastre visual, no por violar leyes de bosque incluso, no, fue por otra cosa.
No, no, en realidad por autorizar un emprendimiento privado en zonas amarillas o rojas de la ley de bosques, en realidad, digamos, porque esto está expreso en la ley de bosques. No pudimos probar que esto era parte de la reserva Valle del Cóndor, por ejemplo. Pero bueno, fue uno de los argumentos que también se ventiló, si estaba dentro o fuera, discutieron ahí, qué sé yo. Pero
la
bueno,
famosa falta de mapas.
Exactamente, ahí nos jugó el tema de la falta del mapa.
Claro. Hay armas con Darío después de eso.
Exacto, pero prosperó, digamos, la investigación con el área de zona amarilla o roja. Esto a los 4 años recién elevan la causa a juicio, el fiscal Amayusco en ese momento. Y bueno, allí viene, porque eran dos funcionarios, vamos a nombrar al otro también,
favor,
¿no? Federico Boco, y que falleció en el transcurso del juicio, y Raúl Costa.
¿Cargo Raúl Costa?
También, secretario de Ambiente.
De los la provincia
dos,
de Córdoba.
Sí, de la provincia de Córdoba. Que habían autorizado en un caso el Dorado 2 y en el otro el Dorado 3. Entonces, y la planta de PEC, que era una planta también de transformación de energía, en un predio que había donado la Gama para su emprendimiento, pero también le donó, ahí hubo también alguna cosa, a la provincia para que haga una central ahí.
Alguna cosa en Correa es un chamullo, ¿no? Es una
y porque
roca,
es raro, entre, claro, es raro, claro, que una obra pública todo la decida el desarrollista.
El privado,
claro.
Poneme PEC acá.
Claro, y eso generó todo un conflicto con los vecinos, porque estaba en un polideportivo donde van niños, o sea, una zona, aparte de ser zona de bosques, y con todo el incendio, el riesgo de incendio,
ahí,
exacto, al lado del cablerío.
No pasa nada, está todo bien.
No, estaba todo bien, bueno, según ellos.
Sí, sí.
Pero bueno, el privado dijo dónde iba la obra pública. Y después, bueno, a los 4 años se le va la causa a juicio, se oponen, apelan, o sea, les van saliendo mal esas instancias, casación, y el TCJ dice, no señor, usted va a ir a juicio. La particularidad de este juicio fue que tenía jurados populares, y eso fue fundamental.
No lo salvó ni...
Fue fundamental porque, bueno, se logró explicar al jurado popular también, más allá del técnico, que también había que ilustrarlo, porque el tema ambiental no es algo que se discuta en las cámaras del crimen.
Para nada.
Bueno, que estos actos, estas firmas tienen una trascendencia social que no queda ahí en el recinto, no es un expediente más, es un expediente que cambia sustancialmente.
¿Se llama
sustancialmente
jurisprudencia esto o no?
Sí, claro.
¿Sí?
¿Sí? ¿Ese es el término?
Sí.
Lo aprendí alguna vez, en algún año.
Claro, es un antecedente, inclusive la Cámara, después cuando tiene que resolver uno de los amparos civiles, cita un fragmento de la causa penal, por ejemplo. Está todo el mismo tema relacionado, pero fue importante que en paralelo vaya la causa penal también, en mi caso. Y bueno, llegó a feliz puerto, digamos, también la causa civil, que hoy está firme.
Feliz
y
puerto
estoy,
condena.
Sí, que no van a poder construir el Dorado 3.
Bien.
En el caso el Dorado 2 ya estaba construido, ese fue el problema, por eso pero se condenó el funcionario que autorizó. El Dorado 3 se frenó, el funcionario que autorizó falleció, por eso esa acción penal caducó. Y estoy esperando que venzan los plazos para empezar con la ejecución de sentencia, que es la remediación del lugar. Tendrán que sacar los ladrillos que trajeron y
bosque
empezar a restaurar el monte nativo.
Con su cuenca hídrica.
Perfecto. Así es. Sí.
Impecable, Marcelo.
Más vale pájaro en su hábitat. 1000 aves y un fotógrafo.
Estimadísimo abogado Dani Bávila, vamos con vos ahora y arrancamos, ¿no? Bueno, ¿qué es la ley 9814? Hay un resumen para la audiencia. ¿Cómo una ley nacional? Contame un poquito esa ley.
La 9814 es una ley provincial que tiene su origen, como bien decís vos, en una ley nacional que es la ley 26331. Esta ley 26331 son las famosas leyes de presupuestos mínimos. que sanciona el Congreso de la Nación dentro del marco del artículo 41 uh-huh. de la Constitución Nacional, que se conoce como la cláusula ambiental. Uh-huh. Una de estas leyes de presupuesto mínimo, la más importante que tenemos nosotros, es la Ley General del Ambiente. Uh-huh. Principio precautorio, estudio de impacto ambiental. Otra de las muy importantes es la Ley de Bosques, conocida comúnmente como Ley de Bosque. Esa ley establece que todas las provincias, dentro del plazo de un año, uh-huh. desde que se sancionó esa ley, que fue en el año 2007, deben proceder al ordenamiento territorial uh-huh. de los bosques nativos que existan en su territorio. Es decir, la ley establece concretamente que las provincias, a través de un proceso participativo, esto es muy importante uh-huh. también, es decir, en el cual van a intervenir todos los actores sociales,
ambientalistas,
académicos, productores, todo. Empresarios, todos.
Sentamos una mesa, ojalá, todos a charlar,
a discutir qué vamos a hacer con nuestros bosques, en este caso.
Pero ¿qué significa presupuestos mínimos ahí?
Presupuesto mínimo eso significa que ese es un piso de protección okay. igualitario para todo el país, para
entonces,
toda la Argentina.
Yo en Córdoba, acá tenemos 100 hectáreas de bosque nativo, yo no me puedo sentar en la mesa con todas estas personas a decir, pará, cuidemos 99.
No, claramente.
Cuidemos de 100 en adelante, ¿no
es
cierto?
Ese es el piso.
Eso,
es el piso,
ahí me
de ahí arrancas.
Es que ahí me quiero detener, porque yo necesito transmitir bien este mensaje. No podemos cuidar menos lo que hay. O sea, ya no podemos seguir avanzando para abajo, digamos. O sea, no podemos restar.
El espíritu de la ley es la conservación del bosque.
Exactamente.
Y esa conservación se hace en base a tres categorías que establece la ley y que lo ha distinguido con los colores de un semáforo. Uh-huh. Rojo, verde y amarillo. Los bosques que son o están encuadrados dentro de la categoría 1 de zona roja son los de mayor valor de conservación, son los que mayormente están protegidos por la ley y dice esta ley de presupuesto mínimo que deben ser mantenidos a perpetuidad. ¿Y esto por qué es así? Y por la función ecosistémica y los servicios ecosistémicos que brindan los bosques que están dentro de esa categoría. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Córdoba, es los bosques donde se encuentran las cabeceras de cuenca. Entonces, son los que tienen mayor protección, son los que no pueden transformarse y se admiten dos actividades nada más. La investigación científica y que sean hábitat de los pueblos originarios. Fuera de esas actividades no se puede
todo
hacer
ilegal.
Nada. No
todo
se puede
ilegal.
Hacer nada en zona roja. En zona amarilla, en cambio no, que es la de menor valor de conservación, se admite el aprovechamiento sostenible o sustentable, que son algunas actividades que tienen que ver con la utilización
de
los frutos, uh-huh. la extracción de la madera y todo. Uh-huh. Y la zona verde, que en Córdoba no existe, que son bosques que han sido, digamos, experimentado un fuerte impacto, un alto nivel de degradación, que no pueden ser recuperados y que por lo tanto eso sí se admiten. Modificación del uso del suelo y pueden ser transformados total o parcialmente.
Che, Darío, ¿y la gente va transformando de amarillo a verde sin querer, queriendo o no?
No, lo más grave es que lo transforman de rojo a amarillo.
Marcela
acaba de dar un ejemplo, digamos, que un secretario de Ambiente uh-huh. autorizó
algo que era para amarilla, hacer en verde.
Y sigue sucediendo, lamentablemente, sigue sucediendo. Sí. El caso de la autovía es un caso típico uh-huh. hoy por hoy, en el cual otro secretario de Ambiente autorizó el desmonte de bosque ubicado en zona roja, algo que prohíbe la ley de presupuesto mínimo, pero sí permite la ley provincial 9814. Esta es otra uh-huh. gran cuestión interesante que tiene que ver con la inconstitucionalidad.
Una ley cuida y otra destruye.
Exacto. Vos tenés una ley que cuida la nacional y una ley que permite determinada actividad.
¿Cuál tendrá más fuerza?
Y ahí aparece la inconstitucionalidad.
Inconstitucionalidad.
En ese
palabra.
Punto, la ley provincial uh-huh. es inconstitucional uh-huh. porque permite realizar actividades en zona roja, que es algo que prohíbe la ley de presupuesto mínimo.
¿Cuánto interés económico trae esto? Pienso que habrá para que en el Congreso ni un constitucionalista arregle eso, porque está tan fácil. Hasta yo lo puedo arreglar si quiero. Y no lo hacen.
Los jueces tienen que hacerlo.
Y no lo hacen.
Que tienen esa misión. Están planteados en varias causas. Marcela lo ha planteado, uh-huh. yo lo he planteado.
Se me hace pensar cuánto interés para estos jueces también, ¿no?
Son muy receptivos.
No, aparte no receptivo, cuán poco coraje, ¿no? Porque eso es de falta poner coraje y poner un fin a esto. ¿Cómo hay una ley nacional que quiere una cosa y una provincial que quiere otra? ¿De dónde? Me parece rarísimo. No tengo idea de derechos, pero eso me parece loquísimo. Pero el mundo al revés. Una destruye, otra cuida. Y entonces, si me sirve agarrar uno, si no me sirve agarrar la otra, sería.
Sí, efectivamente.
Claro. Pero es de locos, ¿o no? En un país normal no pasa esto, creo.
Las leyes son claras, así
pero
como te lo acabo de explicar.
Una dice una cosa, te dice otra, yo ya me paré. En un minuto, en un podcast, imagínate eso. Claro, de loco, ¿entendés? ¿Cómo puede ser?
Bueno, y hay una ley que es nacional y la otra que es provincial, siempre hay una diferencia de jerarquía uh-huh. de normas también, o sea que por donde sea que analices el caso,
es de locos.
Hoy por hoy el gobierno de Córdoba no podía haber realizado ninguna obra de infraestructura de la que estamos hablando nosotros, uh-huh. llámese puente José Manuel de la Sota, uh-huh. llámese autovía, porque todas han sido autorizadas por la Secretaría de Ambiente violando la Ley Nacional de Presupuesto Mínimo de Bosque.
Llámese avance de la frontera agropecuaria, uh-huh. avance de la frontera inmobiliaria en Sierra Chica, con un montón de emprendimientos, con nombre, con dueños, con todo, que van avanzando sobre zona roja, ¿no?
Minería de cantera.
Minería de cantera.
Que es otra de las excepciones que contempla la Ley Provincial de Bosque para promover la minería de cantera en uh-huh. zona que la roja. Ley Nacional Roja también prohíbe. Y acá tenemos el problema... precisamente en Villa Allende y todas las canteras,
o sea,
ubicadas en zona roja.
Voy a hacer un paréntesis acá y contar algo. O sea, en Córdoba, de 120 años atrás, nos hemos cargado los cordobeses, lo hemos abordado, nos han subido a un modelo agroexportador del cual todos vivimos, pagamos impuestos, la provincia funciona, está todo lo que está ahí. Bárbaro. Más o menos, eso hemos arrasado con la vegetación nativa, porque no siempre es bosque, con los ecosistemas, en un 97%. Entre 97, según el autor, 98, 96, no importa. Por lo cual, si fuese 97, queda un 3% de bosque nativo. De lo cual, ese 3% de bosque nativo es zona roja. Y acaba de decir Darío que la ley dice que eso debemos protegernos a perpetuidad. A perpetuidad es para siempre. No, no, la palabra está clara, no hay mucho más que explicar. Entonces tenemos un arsenal de jueces y juezas guardado ahí que deben velar por ese porcentaje mínimo que nos queda a perpetuidad y no lo están haciendo porque agarran la ley que les conviene. Y de repente es un puñado que los cuento con las manos de una sola mano los abogados ambientalistas que hay. Ustedes dos y no sé cuántos más habrá, sé que hay más, pero no son más de cinco, calculo. Me pueden corregir más adelante si quieren, ¿eh? No, ni la cara de por, no conocen más ellos. O sea, entonces, estamos en manos de un arsenal de gente que está destruyendo este bosque que debemos cuidar a perpetuidad. Y voy a detenerme en algo más, ya como para ir cerrando, y voy a explicar lo que dijeron los dos a sumar en distintos puntos, que son los servicios ecosistémicos. ¿Por qué hay que cuidar esto? ¿Por qué ellos trabajan tanto? ¿Por qué brindan tanto de su tiempo, de su amor, de su conocimiento, su pasión, de todo su estudio? Y siguen estudiando, porque esto es el aprendizaje diario, obviamente, porque cada ley. Los servicios ecosistémicos, el que esté escuchando radio, tengas 80 años, tengas 5, de 5 en adelante hasta los 80, hasta que vivas, te dijeron que en el colegio un árbol da oxígeno. Punto final, vos sabés que da oxígeno. La vegetación del tar, no hay discriminación sin nativo y exótico. ¿Verdad? Da oxígeno, punto final. ¿Te parece poco?
En un ya contexto de emergencia climática.
¿Me entendés? Ya con eso estaríamos. Pero aparte, me voy a tomar el atrevimiento de explicar un poquito más. Lo que dijo Darío, protege las cuencas hídricas. Las cuencas hídricas en Córdoba son claves y vitales, por ejemplo, para evitar tener que pedirle plata a países árabes para hacer un mega emprendimiento de un canal que traigo el Paraná, un Paraná que a veces está vacío. Bueno, es locura, no importa. ¿Qué son las cuencas hídricas? Lo explico rápido. De la Sierra Grande de Córdoba nace el 72% de los ríos de la provincia de Córdoba. Así todas las queman constantemente y no hay ni un solo tipo preso. Desmontan constantemente y no hay una persona presa. Y de ahí nace el 72% el agua de todos los cordobeses, con cual agua se llenan los diques que tomas agua, vos, yo, nuestra familia, todos. Dique San Roque, dique Los Molinos, dique La Quebrada, el dique que quieras, la sale de ahí. Y después esa agua sigue viaje para abajo y riegan los canales que riegan los campos de soja, de los cuales todos vivimos. No estamos en contra del progreso, ninguno estamos sentados acá. Todo lo contrario, estamos a favor de que estos jueces y juezas, a las cuales el Estado les paga su sueldo, lean la ley, dejen trabajar los demás y nos pongamos a ver qué realmente dice esta ley 98.14, presupuestos mínimos, que hay que proteger a perpetuidad estos bosques nativos, porque no solamente están las cuencas ahí que protegiendo, no solamente está el oxígeno, aparte regula la temperatura, aparte es la fábrica de pájaros, le digo yo, como suena un poco más marketinero, pero es donde habita la totalidad de la biodiversidad de la provincia de Córdoba, que también merece estar a perpetuidad.
Mil aves y un fotógrafo. Un safari sonoro por el universo de las aves y el medio ambiente, con la guía de Guillermo Galeano.
Darío, Marce, agradecidísimos los dos. ¿Algún cierre final? ¿Algún último comentario, Marce, quieras aportar?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, pensar en la palabra, digamos, final es esto, ¿no? La biodiversidad también es una obligación del Estado argentino como firmante de convenios internacionales, donde también se obliga a esto en el fondo. Pero, bueno, básicamente creo que redondeaste magistralmente todo lo que concebimos, ¿no? De la importancia de las cuencas hídricas, de los proyectos faraónicos que venden como supuesto progreso y demás. Así que no hay mucho más para agregar.
Marce, muchas gracias. Gracias por tu trabajo, por tu sapiencia, por todo lo empleado y por tu tenacidad también, ¿no? Porque abogadas guapas como vos son la uno. Así que gracias por tanto, Marce.
Gracias
por tanto. Estimadísimo Darío, ¿algún cierre, reflexión, alguna opinión o aporte que quieras realizar desde todos tus conocimientos y de todos tus conoceres de monte, ¿no? Son un andariego.
Gracias. No, decir también en esto que resaltás y agradecer la generosidad respecto de los conceptos de nuestra persona, ser sincero con esto, cuando llegamos a la judicialización de un conflicto ambiental, significa que las normas ambientales han fracasado en su totalidad. ¿Por qué? Porque todas las normas ambientales son de carácter netamente preventivo. Es otra esfera donde se tiene que aplicar y es otra esfera donde se tiene que cumplir y tiene que ver con la administración pública, nacional, provincial y municipal. Es decir, cuando un conflicto llega a una instancia judicial, significa que hay un Estado nacional, provincial y municipal que es el principal violador de todas estas normas. Y que por lo tanto llegar a la judicialización de un caso significa un fracaso de la normativa ambiental vigente. Eso nada más.
Clarito como el agua. Uh-huh. Comparto, coincido al 100%. Creo que por eso hoy tan orgulloso de los invitados y que han aceptado la invitación. Me resta nada más que agradecerles a los dos. Gracias. Muchas gracias por venir.
Gracias.
Llegamos al final de este safari. Esperamos que lo hayas disfrutado y que vuelvas pronto.